Dos años después de Marcas de agua, novela en la que retrataba la desolación producida por la muerte de un hijo, la escritora, filóloga, doctora en literatura y profesora vizcaína Esther Zorrozúa publica también en la editorial canaria Baile del Sol la novela Vida secreta del ornitorrinco. Zorrozúa sacó al mercado entre 2004 y 2012 4 libros, La casa de la galea, Bilbao ciudad abierta, A contraluz y Fuga para un pianista. Además colabora con sus textos en periódicos y revistas. Vida secreta del ornitorrinco, su nuevo libro, enfrenta a dos personajes opuestos, uno convexo y otro cóncavo, uno que vive hacia afuera y otro que vive hacia adentro. Olaya, que es una joven universitaria que no admite intromisiones, y Elías, un bibliotecario maduro que parece haber nacido para censurar y preservar una moralidad rancia. El enfrentamiento entre ambos parece ineludible, a pesar de los intentos por mediar de otros personajes, como un taxista que se llama Alfredo y un enterrador, sí, hay un enterrador, que se llama Nemo, una fábula moderna. Esther Zorrozúa, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo otra vez.
A vosotros por recibirme.
Oye, pobres ornitorrincos, ¿no? Qué mala fama tienen, ¿eh? Aunque hay que reconocer que poner un ornitorrinco en el título es sinónimo de buen gusto. Porque yo leo la palabra ornitorrinco en el título y digo, uy, este libro me interesa.
Hombre, por lo menos parece llamativo, ¿no?
No, es llamativo. Y si encima luego detrás, Vida secreta del ornitorrinco, pues qué más. Oye, ¿por qué lo malo de esta novela es un ornitorrinco? A ver, explícanos.
Bueno, el juego de identificar a personas o personajes con animales de la naturaleza pues es muy viejo ya, ¿no? Normalmente se suele intentar asociar con características de esos animales. Y hombre, ya, la verdad es que yo del ornitorrinco mucho no sé, pero me parece un animal muy feo, muy antiguo, hecho como de retales de otros animales. Y entonces me parecía que encajaba bien con la personalidad del bibliotecario este, de
bueno,
Elías.
Hay que decir primero que esta no es una novela de animales, a pesar de lo que pueda parecer por el título. Esta es una novela que habla principalmente de la censura, uno de los mayores crímenes sociales de la humanidad. Y curiosamente de estos tiempos, cuando ya creíamos que habíamos dado pasos para saltar la censura. ¿Por qué decidiste hablar de censura?
Hombre, a ver, es un tema que está presente en la historia desde que el hombre es un animal social, yo creo. Es una manera de ejercicio de poder que ha estado siempre ahí, a base de quemas de bibliotecas, quemas de libros, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente ahora pues se produjo un repunte. La ley Mordaza, por ejemplo, nos ha dado muchos disgustos. En principio se promulgó como la Ley Orgánica sobre Seguridad Ciudadana en el año 15, pero luego ha sufrido una modificación y una restricción sobre la ley anterior, no tanto en la letra como en la interpretación. Y de repente absolutamente todo se ha convertido en enaltecimiento y apología del terrorismo. Aplicado además a todos los sectores sociales, humoristas, cantantes, usuarios de redes sociales, incluso a los titiriteros. Entonces, bueno, pues me pareció que merecía la pena hincarle un poquito el diente al asunto.
Ahora hablamos volvemos con la censura, porque a mí me gustaría hablar del mundo educativo, que en el libro tiene una cierta importancia. El personaje libre y combativo, Olaya, es una estudiante universitaria.
Sí.
Y vienes a decir que, ojo, que en la educación y en el entorno, bibliotecas, por ejemplo, el malo es bibliotecario, hay todavía mucho ofensor. Esto no es apropiado para tu edad. Esa frase que hemos oído muchas veces. ¿Quién decide esto? ¿Estabas en tu experiencia como profesora?
Los profesores. No, yo como profesora jamás se me ha ocurrido formular esa frase.
Tú, pero ¿alrededor?
Yo sí lo he vivido siendo estudiante. Sí, a mí sí me lo han dicho. Sí. Y ahora quizá hoy en día no se hace de una manera tan clara, pero se sabe que los libros de texto están censurados, que sobre todo en algunas asignaturas, sobre todo de humanidades, se transmite la versión que interesa al poder de cada momento. Entonces es algo que está ahí y que bueno, pues no está mal hablar de ello.
Hay un momento que dices, quiero que ese elemento por el bibliotecario, cumpla con su trabajo. Nadie lo ha nombrado juez. Yo pido un libro y él me lo da. Es su obligación. Tiene que dejarlo circular. Tanto si le gusta su contenido como si no. Tanto si lo considera apropiado para mí como si no. Su papel no es juzgar libros ni lectores. Aquí la moralidad no tiene nada que ver y yo no tengo la culpa de que sea un puritano y un timorato. ¿Hay mucha gente así todavía? puritanos y timoratos que le dicen a la gente lo que tiene, no solamente lo que tiene que leer, sino lo que tiene que hacer.
Con ese aspecto, con ese traje, diríamos, pues yo creo que ya no tantos. Pero disfrazados, sí.
Disfrazados incluso de modernos, ¿no?
Disfrazados de modernos y en vez de argumentar no te conviene o no estás preparado o tal y cual, aluden a lo que es o no es políticamente correcto, que es otra manera también de censurar.
Hablabas de que igual no se censuran abiertamente algunos libros, pero sí que es cierto que algunos libros desaparecen de los currículums, ¿no? O sea, y eso también es una forma de censura.
Y se censuran abiertamente, ¿eh? Sí. Mira lo que le acaba de pasar a Nacho Carretero. Ha sido una suerte para él, por otra parte.
Sí.
Pero ha sido una censura pura y dura, al más viejo estilo.
Tú abogas por la opción de decidir. De decidir, claro. Siempre, desde cualquier edad. ¿Cuál es el papel del profesor ahí?
Ay, Dios mío.
Es un dilema muy interesante, ¿no?
Sí.
Porque... Eso que decíamos antes de este libro no es apropiado para tu edad. Hombre, dicho a los 18 años, no. Pero igual, dicho de otra manera y enfocado a un niño de 8 años y tal, no es decir eso, sino es decir, no leas este libro porque no lo vas a entender.
Exactamente. Por ahí irían más los tiros, por el no lo vas a entender, más que por el no estás preparado, sí.
Pero no hay matiz ahí, hay una frontera ahí.
Hombre, siempre hay líneas rojas, ¿no? Pero... No lo sé, eso pues en cada caso se vería. No quiero dar una regla general para eso, no.
El mundo educativo, que es un mundo repleto de descubrimientos, pero también de frustraciones, sobre todo en relación con los profesores, los buenos y malos profesores. De eso también hablas en el libro. Pero hasta los buenos profesores tienen a veces una imagen que puede ser tóxica también, ¿no?
Sí, por supuesto, nadie es puro. Sí, todo el mundo tiene sus dobleces, claro, y sus egos también, sí.
Desgajar la valoración literaria de la ideología, dices en algún momento.
Claro.
Es muy interesante, es una cosa que dice un profesor de Olaya en un momento determinado, que dice: vais a aprender a separar la calidad literaria de la ideología del autor. Hasta hace poco la crítica ha estado en manos de moralistas.
Es verdad.
Pero no hasta hace poco. Todavía hay moralistas haciendo crítica literaria,
sí,
¿no?
Todavía hay moralistas, pero hasta hace poco de manera prácticamente generalizada, por lo menos en este país. Sí, y es verdad que todavía se mantiene, pero bueno. Además, ahora han inventado un término muy curioso, que es el de la posverdad, que también va por ahí. También esconde lo que no interesa mostrar.
Sí, la posverdad y lo políticamente correcto dan un poco de yuyu.
Sí. Diríamos son los nuevos disfraces de la censura.
Una cuestión formal sobre la novela. La historia está contada a través de tres personajes. Tres voces en primera persona, que son Elías, el bibliotecario, Olaya, la estudiante, y Alfredo, el taxista y tío de Olaya. ¿Por qué esta forma de contar y por qué estos tres?
Hombre, Olaya y Elías está claro, porque son oponentes entre sí, ¿no?
Los dos personajes contrapuestos, sí.
Y después quería que estuviese presente también de alguna manera la voz de la calle, el sentido común que representa el taxista. Entonces, por eso le di una voz.
¿Y por qué no dársela a Nemo?
Pues también es verdad.
No quiero decir que Nemo le hubiera puesto un punto así como más... No sé cómo denominarlo, un poco raruno, ¿no?
Sí, pero Nemo es el Pepito Grillo de Elías, entonces va más ligado a Elías, pero no al contexto general, me pareció. No lo sé.
Sin desvelar nada, no vamos a desvelar nada, el final. Le dices al lector, piénsenlo, participen activamente en la solución del misterio. Creen ustedes su propio final. ¡Hombre! ¡Hombre, Esther! Vamos a ver, que tiene un final la novela, ¿eh? Pero ya esto ya es demasiado. Esto es como aquellos libros que leían los niños de...
Pero eso es trampa.
Ya sé que es trampa, Pero bueno, es chulo, ¿no? Quiero decir que...
Bueno, a ver, ahí estaba otra vez el prestigio de conceder esta noticia a alguien que fuese una pluma reconocida del periódico... O al pobre becario que llega ya a última hora. Y resulta que el becario pues es un argentino que, pues como la mayoría de los sudamericanos y latinoamericanos, tienen un derroche verbal morrocotudo, uh-huh. y entonces, bueno, pues había que darle ese puntito.
Y que no
pero
cuenta,
bueno, es como una broma final,
que no
más.
Cuenta nada de lo que pasa realmente.
No cuenta nada.
Si alguien lee esa noticia, no se entera de nada, ¿no?
No, no él, pero, es que él tampoco sabe lo que ha pasado. Llega allí y le obligan.
Pero al final está muy bien, ya lo digo yo, que eso es otra cosa. Volviendo al tema de la censura, sale constantemente en toda la novela Lolita de Nabokov, que es de alguna manera el detonante del enfrentamiento entre los dos personajes principales, porque Olaya va a la biblioteca a pedir Lolita de Nabokov, porque lo tiene que leer para
la
universidad.
Se lo han pedido en la universidad, sí.
Y el censor, el bibliotecario, dice que no es un libro apropiado para ti. Lolita, es curioso porque es seguramente el ejemplo de censura en nuestros tiempos modernos más
es
claro,
uno de
los últimos
libros que se incorporó al índice de libros prohibidos.
Eso
sí,
es.
Sí,
y que
pero estuvo.
Y que estuvo prohibido en muchos países.
Sí.
Uh-huh. Hasta tal punto que, por ejemplo, se tuvo que publicar en París.
Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, no pudo publicarlo Nabokov.
Pero es curioso porque tú utilizas la novela como un juego de espejos con los personajes,
claro,
¿no?
Sí.
Claro. A ver, explícalo. A ver.
Bueno, pues en Lolita de Nabokov tenemos un aparente conflicto, que es el de la pederastia. Uh-huh. H.H. seduce, por una parte, parece que seduce a Lolita. Lo que pasa es que también está el papel de Lolita como seductora de H.H. Uh-huh. Pero parece ser que la intención de Nabokov, por lo que he leído, no era poner este tema sobre la mesa en primer lugar, sino los problemas de conciencia de HH por otros actos que habían sucedido con anterioridad. O sea, que esto era un poco el celofán que envolvía la novela, pero no era el asunto central, ni muchísimo menos.
Mm-hmm. Y tú de alguna manera la trasladas a la historia
claro,
de tu novela, ¿no? Porque
eso es.
Aquí hay una clara transposición de papeles, ¿no? Mm-hmm. Pues el bibliotecario sería el crápula de Lolita y la estudiante sería la ninfa de Lolita, es decir, Lolita,
claro,
¿no?
También hay un cierto regodeo de Elías ante la figura de Olaya, mm-hmm. físicamente. Se la reprime, pero está ahí también.
La vida literaria imitando al arte. Esto ya es lo más de lo más. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho en el libro, que hablas de la búsqueda de la libertad desde el principio. Y el personaje de Olaya
es un prototipo.
Es un prototipo, ¿no? Tú vienes a decir más o menos que hay que buscar la libertad, que hay que dar los pasos que haya que dar, aunque sean dolorosas, para conseguirla. Uh-huh. Porque ella se enfrenta al principio a sus propios padres, ¿no? Y tiene que prácticamente huir y ser acogida por sus
tíos.
Bueno,
huir. Al final tiene que huir
con permiso.
Tiene que conformarse con la solución que le buscan sus padres, que es alojarse en casa de sus tíos en vez de con otras dos o tres amigas en un piso de alquiler, que es lo que ella quería en principio. Por eso llega de muy mal humor a Bilbao, pero bueno, después se encuentra acomodo, pues porque Alfredo y Clara son unos tíos que no han tenido hijos.
Clara es la mujer de Alfredo, el taxista.
Sí, que la acogen, hombre, con mucha ilusión. Es una forma de llenar el nido vacío que han tenido siempre. Pero no son unos pejegatos, como son los padres de Olaya. Entonces le dejan un poquito más de aire. Mm. Así que, bueno, cada uno encuentra su hueco ahí y funcionan muy bien. Mm. No necesita más. Eso le supone la suficiente libertad a ella.
Oye, hay una especie de clasicismo en la elección de las profesiones de los personajes. Parecen oficios decimonónicos. El bibliotecario, la estudiante, el enterrador, el taxista, bueno, que sería como un cochero del siglo XIX, ¿no? ¿Eso es deliberado o te ha salido así?
No fue voluntario el buscar oficios del siglo XIX, ¿no? No fue así. Uh-huh. Salió.
Habrá salido por las lecturas, ¿no? De uno y esto.
Bueno, siempre tenemos un bagaje ahí, ¿no? Uh-huh. Sí.
¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer?
De todo.
¿De todo?
De todo, sí.
¿Y tienes miedo de que al empaparte de tanta lectura de alguna manera te afecte a tu escritura?
No, porque es tan variopinto lo que leo que no creo que vaya a repercutir. Hombre, todo influye, pero no creo que vaya a copiar estilos de lo que leo, no. No tengo miedo de que me pase eso.
Oye, que tiene esta editorial canaria, Baile del Sol, con los autores vascos. Es una pasada, ¿no?
Pues sí, tiene una especie de complicidad, pero es que, jo, las editoriales vascas tampoco nos hacen demasiado caso. Al final tenemos que cruzar el mar.
Tampoco hay editoriales, tantas editoriales vascas que editan
no,
en castellano.
No, no hay tantas.
Aunque hay que reconocer ahora que las que editan en euskera o que solo editan en euskera están empezando a sacar canciones en castellano también, ¿eh?
Ya. Esta estuvo a punto de ser publicada por una editorial vasca, pero al final, también con la crisis, esa parte de la editorial se fue al traste y tuve que recurrir otra vez a Baile del Sol. Pero bueno, estoy muy contenta con ellos. A mí me han funcionado muy bien. Y efectivamente somos muchos los de aquí que estamos publicando con ellos. Sí.
Oye, eso quiere decir lo que has comentado ahora, que la novela estaba escrita hace bastante, ¿ya?
Sí.
¿Hace cuánto?
Pues igual, hombre, está luego puesta al día, ¿eh? Pero igual hace unos 8 años o así.
Caray.
Sí.
Qué lento va el mundo editorial, ¿no?
Bueno, depende, bueno. Depende el nombre que tengas también, no,
pero va lento. Incluso los nombres. Hace poco un autor bastante señero nos comentaba que había entregado su nuevo libro a su editorial de siempre, con la que además hacía
buenas migas,
sí. Y le habían dicho, muy bien, pues va a entrar en nuestro proyecto editorial de 2020.
Bueno.
Pero fíjate tú.
Ya.
Es decir, para un escritor además que intenta mantener una cierta periodicidad, que tú, por ejemplo, pues que te editabas cada 2 años, luego cada 4 años y tal.
Claro, depende de las circunstancias.
Sí, pero con una periodicidad, ¿no? Eso también...
Pero no porque mi ritmo de escritura pasase de 2 a 4 años, sino precisamente por eso, por los tiempos que van marcando las editoriales. Y tengo otra ahora en el cajón, terminada desde el verano pasado. A ver cuándo sale.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y puedes decir algo de esa novela?
De esa novela, sí, el detonante, digamos, fue las nuevas generaciones. Cómo se enfrentan al mundo las nuevas generaciones, los miedos que tienen, el aparente no decidirse, las inseguridades... Hombre, quizá pensando en la gente que ahora está entre los 20 y los 30 años, son también mis hijos, están ahí en esa barrera. Entonces, pensando en esa generación y en el futuro tan poco prometedor que parece que les espera.
Supongo que todo con el panorama de fondo de todo ese mundo en crisis continuo, que ya no es que estemos en una crisis,
salgamos de la crisis, no,
y dentro de 50... Exactamente.
Parece
que el sistema capitalista cuando decíamos en la anterior crisis, no, el capitalismo ha muerto, no. El capitalismo lo que ha hecho ha sido adaptarse a los
cambiar
tiempos.
Cambiar las reglas de juego.
Eso es, las ha cambiado totalmente y ahora se ha dado cuenta que para sacar más beneficios tiene que estar en crisis constantemente.
Entonces, yo creo que la idea que me hizo gestar esa nueva novela fue el hecho de que nosotros, nuestra generación, pues bueno, teníamos las cosas más o menos claras, ¿no? Sabíamos que si hacíamos X, Y y Z íbamos a tener pues A, B y C. Pues lo que hemos oído todos en casa, ¿no? Si estudias una carrera, encontrarás un trabajo. Si haces unas oposiciones, tendrás una plaza para toda la vida. Eso se ha ido todo al garete. Entonces, es normal que toda la generación joven hoy en día esté absolutamente confundida. Por otra parte, mis hijos me dicen también, pero hemos nacido ya en esa inseguridad. Entonces, a mí me da la sensación de que viven siempre en el alambre. Sin embargo, ellos me dicen, ya, pero como no hemos conocido otra cosa, pues vivimos así. Pero no planificamos a largo plazo porque es que es imposible.
Claro, cosa que nosotros sí hacíamos.
Claro. Esa preocupación que yo tengo, igual como madre, desde luego, pero, hombre, también como la generación que veo que está ahí, es lo que me ha llevado a escribir esta otra historia.
La respuesta de tus hijos es buena, ¿eh? Porque es esperanzadora. Quiero decir, ellos se enfrentarán a las cosas de otra manera, pero se enfrentarán a las cosas.
Sí, también. Sí, seguro que sí. Hombre, siempre ha pasado así. Lo que pasa es que la preocupación pues no te la quita nadie, ¿no?
Bueno, pero eso bueno. No es la materia.
No es materia literaria, ¿no?
No, bueno, en todo caso esa novela saldrá cuando tenga que salir.
Sí.
Yo lo que diría a la gente es que aquí está la nueva novela de Esther Zorrozúa, que se llama Vida secreta del ornitorrinco. Hay un buen ornitorrinco en la portada. un señor con cabeza de ornitorrinco escribiendo algo metido ahí en un sitio ahí como un poco siniestro por una ventanilla que hay y que ha publicado la editorial Valle del Sol. Pues nada, Esther, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti,
y como siempre, un placer recibirte.
De acuerdo.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.